Lección número 5. Los ricos inventan el dinero. Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Anoche, después de escribir un buen rato, me tomé un descanso y vi un programa de televisión que narraba la historia de un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell acababa de patentar su teléfono y estaba teniendo problemas porque su nuevo invento tenía una demanda demasiado grande. Como necesitaba una compañía mayor, se acercó a Western Union, uno de los gigantes de su época. Graham Bell le pidió a la empresa que adquiriera su patente y su pequeña compañía. Quería $100,000 por todo el paquete. El presidente de Western Union se rió de él y se negó a su petición. Argumentó que el precio era ridículo. El resto es historia. Tiempo después, surgió una industria multimillonaria y nació AT&T. En cuanto terminó el programa biográfico sobre Graham Bell, comenzaron a transmitir las noticias. En ellas, hablaron de otro recorte de personal en una compañía local. Los trabajadores estaban molestos y se quejaban de que los dueños de la compañía estaban siendo injustos. Un gerente de unos 45 años, al que despidieron, tenía junto a él a su esposa y a sus dos bebés, y le suplicaba a los guardias de seguridad que le permitieran hablar con los dueños para convencerlos de que volvieran a contratarlo. Acababa de comprar una casa y tenía miedo de perderla. La cámara se enfocó en su súplica para que el mundo entero fuera testigo. Sobra decir que llamó mucho mi atención. He impartido clases de educación financiera desde 1984. Es una experiencia maravillosa y muy gratificante, pero al mismo tiempo perturbadora. Verás, he enseñado a miles de personas y en todas ellas, así como en mí mismo, he detectado un rasgo muy específico. Aunque tenemos gran potencial y fuimos bendecidos con dones, a todos nos detienen, hasta cierto punto, las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. No se trata tanto de la falta de información técnica, sino de falta de confianza. Este rasgo afecta más a unos que a otros. En cuanto dejamos la escuela, descubrimos que los títulos académicos y las buenas calificaciones no son lo que más importa. En el mundo real, fuera de las universidades, se requiere algo más. He escuchado a la gente llamarle de muchas formas: agallas, pantalones, valor, temeridad, audacia, desenfado, tenacidad e inteligencia. Este factor, como quiera que se le llame, es el que, al final, decide el futuro de uno por encima de las calificaciones escolares. Debo decir que, en el fondo, todos somos individuos con agallas, valor, inteligencia y audacia, pero por desgracia en nosotros también existe el otro lado de la moneda. Ese personaje que podría arrodillarse y suplicar de ser necesario. Después de pasar un año en Vietnam, como piloto del cuerpo de marina, llegué a conocer a fondo estas dos personalidades que convivían dentro de mí, y me di cuenta que ninguna es superior a la otra. No obstante, como maestro, descubrí que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo eran los dos elementos que más limitaban el genio de cada individuo. Me rompió el corazón ver estudiantes que sabían las respuestas pero carecían del valor para responder y actuar. Con frecuencia, quienes avanzan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Por experiencia personal puedo decir que el genio financiero exige tanto conocimiento técnico como valentía. Porque si el miedo es demasiado fuerte, entonces logra inhibir al genio. En mis clases les recomiendo mucho a mis alumnos que aprendan a correr riesgos y a permitir que su genio transforme el miedo en poder y lucidez. A unos les funciona y a otros les aterra. Me he llegado a dar cuenta de que, en lo que se refiere al dinero, la mayoría de la gente prefiere jugar a lo seguro. Muchas veces he tenido que enfrentarme a preguntas como: ¿para qué arriesgarse? ¿Por qué debería tomarme la molestia de desarrollar mi IQ financiero? ¿Por qué tengo que recibir educación financiera? Y en esos casos, siempre respondo: sencillamente para tener más opciones. Verás, nos esperan muchos cambios en el futuro. En los próximos años, habrá más gente como el joven inventor Alexander Graham Bell. También habrá cientos de personas como Bill Gates y cada año surgirán en todo el mundo empresas de éxito abrumador como Microsoft. Por otra parte, también habrá más gente y negocios que irán a la bancarrota. Habrá más despidos y recortes. Entonces, ¿para qué tomarse la molestia de desarrollar el IQ financiero? Solo tú puedes responder a eso. Sin embargo, te diré mis razones personales para hacerlo. Yo lo hago porque vivimos en una era demasiado emocionante. Prefiero abrirle los brazos al cambio en lugar de temerlo. Prefiero alegrarme por la perspectiva de hacer millones en lugar de preocuparme por no obtener una subida de sueldo. El periodo que vivimos ahora es tan emocionante como inusitado en la historia mundial. Dentro de varias generaciones, la gente mirará hacia atrás, verá ese momento y señalará lo fascinante que debió haber sido. La era en que murió lo viejo y nació lo nuevo. Una época llena de agitación y pasión. Y entonces, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu IQ financiero? Porque si lo haces, prosperarás en gran medida. Y si no, este periodo será muy aterrador. Verás a algunos moverse con osadía mientras los demás se aferran a viejos y desgastados salvavidas. Hace 300 años, la tierra era la mayor riqueza. Quien poseía tierras era rico. Más adelante, la riqueza la conformaron las fábricas y la producción. Y entonces los Estados Unidos dominaron. Los industriales se convirtieron en los poseedores de la riqueza. Actualmente, todo se centra en la información. Y el problema es que ésta vuela por el mundo a la velocidad de la luz. Los cambios serán cada vez más rápidos y drásticos. Habrá un incremento brutal en el número nuevo de multimillonarios y también habrá muchos que se quedarán atrás. Hoy en día veo a mucha gente que se pasa la vida batallando, que trabaja más solo por aferrarse a ideas rancias. Se resiste al cambio y quiere que las cosas sean como antes. Sé de personas que pierden sus empleos o sus casas y culpan a la tecnología, a la economía o a sus jefes. Por desgracia, no se dan cuenta de que el problema son ellas mismas. Las ideas viejas se vuelven su mayor pasivo, pues no logran ver que, si bien en el pasado esas mismas nociones eran activos, el pasado se ha ido ya. Una tarde estaba enseñando cómo invertir. Para eso, hice uso de la herramienta que yo mismo inventé, el juego de mesa Cash Flow. Una amiga trajo a una conocida suya a la clase. Esta amiga de mi amiga se acababa de divorciar y después de firmar el acuerdo había quedado muy mal en el aspecto económico. Ahora estaba en busca de respuestas. Nuestra amiga en común creyó que mi clase le ayudaría. El juego fue diseñado para ayudar a la gente a aprender cómo funciona el dinero. Al jugarlo se aprende sobre la interacción del estado financiero y el balance general. Las personas entienden cómo se desliza el flujo de efectivo entre ambos y descubren que, si quieren hacerse ricas, deben empeñarse en incrementar el flujo de efectivo mensual de la columna de activos hasta el punto que exceda los gastos de ese mismo periodo. En cuanto alguien logra lo anterior, puede escapar de la carrera de la rata y meterse a la pista rápida. Como ya dije antes, algunas personas odian el juego, otras lo adoran y otras no lo entienden. Esta mujer perdió una oportunidad inapreciable de aprender algo aquella noche. En la primera ronda, sacó una tarjeta con una baratija. En ella aparecía un yate. Al principio, la recién divorciada se puso feliz. ¡Oh, tengo un yate!, dijo. Pero luego, cuando su amiga trató de explicarle cómo funcionaban los números en su estado financiero y en el balance general, se sintió frustrada porque nunca le gustaron las matemáticas. El resto de participantes esperó mientras la amiga continuaba explicando la relación entre el estado financiero, el balance general y el flujo de efectivo. De repente, cuando se dio cuenta de cómo funcionaban los números, comprendió que el yate se la estaba comiendo viva. Más adelante, a lo largo del juego, la despidieron de su empleo y tuvo un hijo. Fue una experiencia espantosa para ella. Después de la clase, su amiga se acercó y me dijo que la mujer divorciada estaba molesta. Había ido a la clase a aprender sobre inversiones y no le gustó la idea de pasar tanto tiempo jugando a un juego tonto. La amiga trató de instarla a mirar dentro de sí misma e identificar si el juego reflejaba lo que le pasaba en la vida real de alguna manera. Y entonces, la divorciada exigió que le devolvieran su dinero. Dijo que la mera idea de que un juego pudiera ser reflejo de su vida era ridículo. Le devolvimos su dinero y se fue. Desde 1984 he ganado millones de dólares haciendo algo que el sistema escolar no hace. En las escuelas, casi todos los maestros pasan el tiempo hablando. Cuando yo era estudiante, odiaba las clases donde eso sucedía, porque eran aburridas y hacían que mi mente divagara. En 1984, empecé a enseñar con herramientas como juegos de mesa y simuladores. Mi enseñanza se apoya en estas herramientas hasta la fecha, porque me gusta animar a los estudiantes adultos a que se den cuenta de que los juegos reflejan lo que ya saben y lo que necesitan aprender. Lo más importante es que los juegos reflejan el comportamiento. Son sistemas de retroalimentación instantánea. En lugar de que un maestro te dé un sermón, el juego te ofrece una clase personalizada hecha a tu medida. Tiempo después, me llamó la amiga de la mujer divorciada para darme noticias de su conocida. Me dijo que se encontraba bien y que estaba más calmada. En el periodo que aprovechó para apaciguarse, pudo detectar una ligera relación entre el juego y su vida. Los juegos reflejan el comportamiento. Son sistemas de retroalimentación instantánea. Aunque su marido y ella nunca fueron dueños de un yate, sí tuvieron todo lo demás imaginable. La mujer se enfadó mucho después del divorcio porque él huyó con una mujer más joven y porque descubrió que, después de 20 años de matrimonio, contaban con muy pocos activos. Realmente, no había nada que dividir en la separación. Sus 20 años de casado fueron increíblemente divertidos, pero lo único que tenían al final era una tonelada de cachivaches. La mujer divorciada descubrió que su rechazo a hacer cuentas en el estado financiero y en el balance general provenía de la vergüenza que sentía porque no entendía nada. Siempre creyó que las finanzas eran asuntos de hombres. Ella cuidaba la casa y cocinaba para los invitados, mientras él se encargaba de lo económico. Ahora estaba segura de que los últimos 5 años de matrimonio, él ocultó dinero para que ella no supiera que lo tenía. Estaba enfadada consigo misma por no estar al tanto del destino de los recursos, ni haber notado la existencia de la otra mujer. El mundo, al igual que en el juego de mesa, nos ofrece retroalimentación instantánea todo el tiempo. Y si prestáramos más atención, nos percataríamos de mucho más. Un día, hace no mucho tiempo, me quejé con mi esposa de que mis pantalones habían encogido en la tintorería. Ella sonrió y me dio un codazo en el estómago para informarme que los pantalones no encogieron, que quien se había expandido era yo. El juego de mesa Cash Flow fue diseñado para darle retroalimentación personalizada a cada jugador. Su propósito es brindarte opciones. Si sacas la tarjeta del yate y eso te crea una deuda, la pregunta es, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Cuántas opciones financieras distintas puedes mencionar? Ese es el propósito, enseñar a los jugadores a pensar y a diseñar varias opciones financieras nuevas y distintas. Miles de personas en todo el mundo ya lo han jugado. Quienes logran salir de la carrera de la rata más rápido, entienden de números. Tienen mentes creativas en el aspecto financiero y reconocen las distintas opciones. No es raro que la gente rica sea creativa y corra riesgos bien calculados. A quienes les lleva más tiempo salir, por lo general no están familiarizados con los números y no entienden las bondades de la inversión. Algunas de las personas que juegan el cash flow ganan mucho dinero en el juego, pero no saben qué hacer con él. A pesar de que lo tienen, los otros jugadores parecen avanzar más. Eso también sucede en la vida real. Hay mucha gente que es muy adinerada pero está estancada en el aspecto económico. Limitar tus opciones es lo mismo que aferrarte a las viejas ideas. Tengo un amigo del bachillerato que actualmente tiene 3 empleos. Hace años era el más rico de todos los compañeros, pero después, cuando cerró la plantación local de azúcar, la compañía para la que trabajaba se vino abajo. En su mente solo tenía una opción, la típica, trabajar muy duro. El problema fue que no pudo encontrar un trabajo equivalente en el que le reconocieran el tiempo que llevaba empleado para la otra empresa. Como resultado, ahora está sobrecualificado para los trabajos que tiene y sus salarios son más bajos. Tiene que trabajar en 3 lugares distintos y solo gana lo suficiente para sobrevivir. En muchas ocasiones, he visto que algunas personas que juegan el cash flow se quejan de que nunca les salen las tarjetas con buenas oportunidades y por eso se quedan sin hacer nada. También sucede en la vida real. Muchos se quedan esperando a que les llegue su gran oportunidad. También me ha tocado ver gente a la que sí le llega la oportunidad perfecta, pero no tienen dinero para aprovecharla. Son los mismos que luego se quejan de que ya habrían salido de la carrera de la rata si hubieran tenido los recursos necesarios, y también se quedan sin hacer nada. Lo mismo pasa en la vida real. Muchos se topan con grandes propuestas, pero no tienen dinero en el momento indicado. Y para colmo, también he visto a algunos sacar una tarjeta con una gran oportunidad, leerla en voz alta y quedarse con cara de no tener ni idea de lo que tienen en las manos. Cuentan con el dinero. El momento es idóneo. Les llega la tarjeta, pero, aún así, no pueden identificar lo que está ante su nariz. No descubren que coincide a la perfección con su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. En la vida real, conozco a más gente de este último tipo que de todos los otros combinados. La oportunidad de su vida les pasa por delante y no la ven. Un año después, se enteran cuando ya todo el mundo se hizo rico. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si no se te presentan las oportunidades, ¿qué más puedes hacer para mejorar tu situación financiera? Si una oportunidad te cae en el regazo y no tienes dinero y el banco no quiere ni dirigirte la palabra, ¿qué puedes hacer para que esa oportunidad te beneficie? Si tu corazonada es incorrecta y aquello con lo que has estado contando no sucede, ¿cómo puedes transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata tanto de lo que sucede, sino de cuántas soluciones distintas se te pueden ocurrir para volverte rico. Se trata de cuán creativo puedes ser para resolver problemas económicos. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Entonces, ¿para qué tomarte la molestia de incrementar tu inteligencia financiera? Porque quieres ser el tipo de persona que está interesada en crear su propia suerte. Porque así podrás tomar lo que te llegue y mejorarlo. Muy pocos se dan cuenta de que la suerte, al igual que el dinero, se crea. Y si tú quieres ser más afortunado y generar más dinero, en lugar de continuar trabajando duro, entonces es fundamental que desarrolles tu inteligencia financiera. Si eres el tipo de persona que está esperando a que suceda lo correcto, podrás quedarte así por mucho tiempo. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan en verde antes de iniciar un viaje de 8 kilómetros. Siendo niños, Padre Rico nos repitió constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. A veces nos recordaba cuán cerca estuvimos de descubrir el secreto del dinero aquel día que nos juntamos y nos pusimos a fabricar dinero con plomo y yeso. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero, decía. Los ricos lo hacen. Cuanto más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te harás rico en menos tiempo. Entonces, ¿qué es? Era la pregunta que nosotros le hacíamos. ¿Qué es el dinero si no es real? Aquello que creemos que es, era todo lo que respondía. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir una enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Asimismo, una mente no entrenada puede producir el tipo de pobreza extrema que podría destruir a una familia durante generaciones. En la era de la información, el dinero crece de manera exponencial. Algunas personas se están volviendo ridículamente millonarias de la nada. Solo manejan ideas y contratos.